La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio.
El problema cuando convences a otros de que se embarquen contigo en una misión absurda, casi incluso ridícula, es que en algún momento esos otros se van a dar cuenta, o se van a cansar, o lo más probable es que vaya a surgirles un incentivo mayor para dejar de bailarte el agua, y ellos van a parar. Y tú te vas a quedar ahí solo, grotesco, intentando mantener el tipo y la causa. Al PP europeo, y en concreto a su presidente Manfred Weber, le ha dejado de valer para sus propios cálculos políticos el sainete de Feijóo, Pons y Dolors Montserrat, y los ha dejado bailando solos. Por lo tanto, Teresa Rivera será vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, España tendrá una altísima representante al frente de una cartera clave como es la de la competencia, y el PP español habrá invertido a pérdidas buena parte de su crédito político en Bruselas, teniendo a media Europa enredada durante 2 semanas con esto, en un asunto nacional, cuando tenemos enfrente a un Trump que nos va a freír a aranceles y cuando tenemos enfrente a un Putin que vete tú a saber que prepara para consolidar su invasión de territorios ucranianos. Esta es la situación ahora y nosotros llevamos 2 semanas con la comisión paralizada por un asunto nacional. Lo de hoy ha tenido que ser políticamente muy duro para Feijóo, incluso un punto humillante, el sí del PP europeo a Teresa Rivera en el peor momento, justo cuando el PP español estaba llamando de todo hoy a Teresa Rivera aquí, en el Parlamento español, y exactamente en ese momento Manfred Weber ha dicho: avanti Teresa Rivera, votamos a favor. Eso, amigo Weber, eso no se le hace ni a tu peor enemigo. En la mesa del análisis esta noche, Inma Carretero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Garea, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Enric Juliana, muy buenas noches.
Buenas noches.
Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Buenas noches, Enrique.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Vamos con las claves de ese acuerdo de los populares europeos con los socialdemócratas y los liberales para ratificar el colegio de comisarios pactado en verano con Teresa Rivera, sí, pero también con los candidatos de los ultras, Giorgia Meloni y Víctor Orbán, aunque a este último le han rebajado un poco sus competencias.
Sí, era algo que reclamaban los socialistas y liberales, quitar dos elementos muy concretos de la cartera del candidato húngaro de Bareilly, la gestión de las emergencias sanitarias y los derechos reproductivos y sexuales que iban a estar bajo el paraguas del candidato ultra y que pasan finalmente a la cartera de la candidata belga, de la familia liberal. Pero lo sustancial ha sido, Aymar, el levantamiento de los vetos cruzados, lo que ha permitido llegar a ese acuerdo. El PP, con la oposición de la delegación española, se ha decantado por apoyar a Teresa Rivera, han ido reduciendo hasta eliminar prácticamente las líneas rojas. Han querido esperar, eso sí, a la comparecencia de Rivera en el Congreso de los Diputados, que la dan por suficiente. Así lo ha defendido el jefe de filas de los populares europeos, el alemán Manfred Weber.
Teresa Rivera is acting minister in the national government of Sánchez.
Decía que Teresa Rivera, como ministra del gobierno de Sánchez, ha dado explicaciones, ha puesto encima de la mesa su rol en la respuesta a la DANA en el Congreso de los Diputados, y preguntado sobre ese compromiso de dimisión en caso hipotético de que sea procesada, Weber se remite al código de conducta que firman todos los comisarios cuando asumen su cargo y que contiene un punto que dice que dimitirán si así se lo pide la presidenta. No hay, por tanto, en este pacto ninguna excepción, ningún matiz o ninguna petición concreta en este asunto a Teresa Rivera, pero el PP está ahora mismo en la batalla de los tecnicismos, podemos decir, porque las comisiones que evalúan a cada uno de los candidatos a comisario, una vez dan luz verde a los candidatos para que sean votados en el Parlamento, lo que pasará la semana que viene, elaboran una carta a la presidenta von der Leyen argumentando por qué apoyan la candidatura, por qué han dado la luz verde. Y a esta hora los grupos están reunidos porque los populares quieren que en esa carta haya alguna referencia explícita al papel de Rivera en la DANA y a esa dimisión en el caso de que fuera procesada. Pero esto es ya el capítulo de los tecnicismos, Aymar. Si se incluye alguna frase en esa carta, esto no será vinculante, es un formalismo, pero en eso están y por eso siguen reunidos los grupos a esta hora, a pesar de que el acuerdo está anunciado desde las 5 de la tarde. Pero lo sustancial es que se han levantado los vetos, aunque en el caso de los socialistas, con la discrepancia de la familia francesa, de los socialistas franceses, que han dicho que van a votar en contra del Colegio de Comisarios porque se oponen al levantamiento del veto al candidato de Meloni, pero esto va para adelante. El calendario nos lleva ya a la semana que viene, miércoles, ratificación en el Pleno de Estrasburgo y la comisión echaría a andar el 1 de diciembre.
Además del acuerdo este, Enrique, los tres partidos han firmado una declaración escrita de colaboración. Esto era muy importante para saber hasta qué punto los tres partidos se comprometían a seguir trabajando juntos y solo juntos a lo largo de la legislatura, o si el PP dejaba una puerta abierta a pactar con la extrema derecha. Y efectivamente, Weber no acepta que le corten, ¿no?, el camino para negociar con, específicamente con reformistas y conservadores europeos, que este es el partido, el grupo en el que está Fratelli d'Italia, el partido de Meloni.
Sí, sí, era uno de los elementos que han estado siempre en la negociación, los socialistas y liberales, para levantar su veto a Fito y al candidato húngaro, pedían llegar a un compromiso por escrito, ¿no? Un compromiso que, resumiendo, era algo así como una voluntad de vamos a entendernos en el Parlamento durante la legislatura. Claro, el Partido Popular no quería ninguna referencia explícita que les atara las manos para llegar a acuerdos o tejer alianzas con el grupo de Meloni o con otras fuerzas de extrema derecha, como están haciendo ya desde que empezó la legislatura. Así que el documento, que todavía no han publicado, pero el que ha tenido acceso a la SER, el documento ha salido adelante, pero con un lenguaje muy vago, nada vinculante, con fórmulas de máximos como estamos decididos a trabajar juntos para fortalecer la Unión Europea desde la base de los valores compartidos.
Enrique, gracias.
A vosotros.
Por lo tanto, con tal de mantener esta campaña contra Rivera, el PP español, que sepamos a esta hora al menos, va a ser el único PP dentro de todo el PP europeo que no apoye la composición del Colegio de Comisarios de una señora del PP europeo, que es Ursula von der Leyen. ¿Van a votar en contra? ¿Se van a abstener? ¿Qué van a hacer? Mariela Rubio, buenas noches.
Buenas noches. Pues aunque el PP lleva días diciendo que está dispuesto a votar que no al nuevo ejecutivo de von der Leyen, después del movimiento de Weber, la frase a esta hora, Aymar, es esta: no podemos apoyar el gobierno de von der Leyen, el sí está totalmente descartado. Así que admiten que se debaten entre el no y la abstención. El PP español, por tanto, está dispuesto a mantener el órdago, aunque al tiempo, por primera vez, contemplan esa abstención.
Mariela, ¿cómo han encajado en el PP español que el PP europeo los haya dejado colgando de la brocha justo hoy, el día en el que Rivera estaba aquí en el Congreso y en el Senado dando explicaciones y ellos diciéndole de todo? ¿Cómo han encajado esto en el PP español?
Dicen en la calle Génova que siempre asumieron el riesgo de que esto ocurriese, que el PP europeo finalmente se descolgase del veto. Lo que no esperaban es que Weber se pronunciase en plena comparecencia de la ministra. En cualquier caso, en Génova dicen haber conseguido ya poner en la diana a Rivera y a su responsabilidad en la crisis. Y además, retrasando su nombramiento, dicen, han dado oxígeno a Mazón en una semana clave. Nosotros nos dejamos plumas por el camino, pero el gobierno también. Es la frase de un veterano en las filas del PP. Añaden desde la calle Génova que Feijóo además ha conseguido internacionalizar las dudas sobre la gestión de Rivera y también, dicen, ha neutralizado el comodín de la ultraderecha de Sánchez, porque él mismo se ha mostrado dispuesto a aceptar los candidatos de Meloni y Orbán. Así lo decía Elías Bendodo.
Ha internacionalizado la situación que hemos vivido en España de dejación de funciones de la vicepresidenta Rivera. Conseguimos ver una sorpresa nueva, ¿no? Lo que está intentando cerrar el señor Sánchez es un acuerdo con la ultraderecha.
Que el propio Sánchez patrocine la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo comunitario, dicen en Génova, es una baza argumental que no vamos a soltar.
Como digo, todo esto ha coincidido hoy con las dos comparecencias de Teresa Rivera en el Parlamento español, en el Congreso por la mañana, en el Senado por la tarde. La todavía vicepresidenta tercera del gobierno ha negado cualquier responsabilidad en la catástrofe, ha señalado a Amazon con esta frase, dice, de poco sirve tener toda la información si quien debe responder no sabe cómo hacerlo. David Junquera, buenas noches.
Buenas noches. Lo primero que ha dicho Rivera es que Mazón y los suyos tenían todos los datos.
Nunca hubo apagón informativo.
Otra cosa es lo que hicieron con esos datos.
De poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo. De ahí que el protocolo, la agilidad, la rapidez en la respuesta y la confianza en las instituciones resulte tan importante.
Una confianza en las instituciones que la vicepresidenta ha rogado al PP nominar.
Les invito una vez más a trabajar juntos en la respuesta y a no perder ni un minuto minando la credibilidad de la ciencia o de las instituciones, porque necesitamos ciencia, instituciones y servicios públicos que funcionen en situaciones como la vivida.
Pero los populares no parecen muy por la labor. Esther Muñoz en el Congreso ha acusado a Rivera de ser una dogmática.
Señora Rivera, lleva usted 6 años en el gobierno diciendo que para luchar contra el cambio climático hay que cerrar minas térmicas, nucleares, hay que acabar con el diésel, hay que ir contra nuestros agricultores, contra nuestros ganaderos, no limpiar nuestros ríos y no limpiar nuestros bosques. A esto se ha dedicado usted estos años, a imponer su dogmatismo climático.
Sellado, además de dogmática, la ha llamado más cosas.
Usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta. Ha sido usted una ministra huida, una ministra a la fuga. Ha sido usted un fraude electoral y es usted un fraude político sin precedentes en la historia de nuestro país. Ciertamente, no sé cómo usted es capaz de dormir tranquila por las noches.
Esto era primera hora de la mañana. Rivera ha respondido entonces muy comedida. Hace unos minutos, al final de su comparecencia aquí en el Senado, la vicepresidenta ha subido el tono a su manera.
No se dediquen a buscar cosas raras y pregunten donde hay que preguntar. Pregunten donde hay que preguntar. Olvídense de teorías de la conspiración.
Es más, ha terminado diciendo lo del tonto y la luna, un poco tal que así.
Debemos salir con las lecciones bien aprendidas, evitar que se nos nuble la vista, distrayendo la atención de aquello que está en el origen del problema y aquello que nos puede ayudar a resolverlo. Porque honestamente, antes que mirar el dedo, conviene tener clara cuál es la luna que tenemos enfrente. Muchas gracias.
Rivera ha rematado asegurando que ella no miente nunca y ha retado al PP a que si creen que está mintiendo, que vengan con datos y lo demuestren.
Gracias, David. Enric Juliana, día muy relevante políticamente el que termina hoy.
Hoy y mañana también.
Mañana con la votación del paquete fiscal.
Efectivamente.
Después iremos con eso. Vamos a lo de hoy.
Son días intensos. Sí, es relevante porque, bueno, porque ha habido... Tú lo has resumido muy bien hace unos minutos, ¿no? Es decir, aquí se ha pretendido que la pelea doméstica española, cuyos tonos los oyentes habrán podido comprobar hace nada, con los audios del Congreso esta mañana, con el resumen, se convirtiese en una crisis de carácter internacional. Vamos a ver lo que... intentemos imaginar qué suponía dejar en suspenso la gobernación europea, es decir, que se hubiese llegado a un bloqueo por vetos cruzados de la Comisión Europea. Eso significa que el gobierno europeo quedaba en suspenso en un momento en que se están disparando misiles de largo alcance occidentales sobre suelo ruso, en un momento en que Rusia acaba de anunciar la revisión de su doctrina militar. En un momento en que Donald Trump ya está nombrando ministros antes de proceder a su investidura oficial a principios de enero. En un momento en que se acaban de convocar elecciones anticipadas en Alemania, que se celebrarán en febrero y que serán decisivas posiblemente para el rumbo de la Unión Europea. En este momento a alguien no se le ocurre otra cosa que idear una estrategia para poner en crisis la gobernación europea, para poder así poder poner en primer plano, llevar, como se ha dicho Bendodo, que me parece es un hombre inteligente, Bendodo, al que yo tengo en alto concepto, pero yo creo que hoy ha usado la internacionalización. Eso me suena a algo que no quiero repetir ahora. ¿A qué me suena, no? ¿La internacionalización de qué? La internacionalización de la tontería, en cualquier caso, ¿no? Es decir, alguien pensó en esos términos. Me parece inaudito. Sencillamente inaudito. ¿Qué ha pasado? Porque ha fracasado. No podía ocurrir otra cosa que fracasar, que es lo que ha pasado. Weber se ha aprovechado del PP español. Porque Weber, ahora cuando se desgranaba el contenido de todas las discusiones, creo que quedaba clara una cosa. Weber ha cabalgado al PP español y en un momento dado lo ha dejado caer. Y lo ha dejado caer cuando ya había conseguido que los socialistas apoyen a Fito y al candidato húngaro, y cuando ha conseguido diluir ese documento en el cual los socialistas exigían, digamos, que se mantenga intacto el bloque de cuatro fuerzas que son los que dieron la investidura a von der Leyen. Es decir, populares, socialdemócratas, liberales y verdes. En el momento que ha conseguido esto, los ha dejado caer. Ahora, también quiero decir una cosa. Yo creo que el error estratégico, si es que se puede hablar de estrategia en este episodio, el error a secas del PP es descomunal. Ahora, Sánchez también ha cometido una equivocación en esta historia.
¿Cuál?
el veto a Fito. Por una razón, vamos a ver. En 2004, con la ampliación de 10 nuevos países, decayó una norma que era la siguiente, que los países grandes de la Unión Europea tenían dos comisarios. Y eso daba juego. Es decir, en España lo sabemos bien, había un comisario del gobierno y otro de la oposición. Y eso facilitaba líneas de consenso entre los partidos principales. Pero en España y en Italia, en Francia, en Alemania, etc., ¿no? Dos comisarios. Cuando se hace la ampliación a 10, 2004, no se puede tener una comisión mastodóntica y por lo tanto se reduce el número de representantes a uno por país. Con lo cual quiere decir que un gobierno, un comisario. En Italia gobiernan los hermanos de Italia. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, o regular. Pero gobiernan, ellos encabezan un gobierno de coalición y han elegido un representante. Italia es la tercera economía de la Unión Europea. No, creo que no es racional pensar que Italia no puede estar representada en un nivel de vicepresidencia en la Unión Europea, sinceramente. Además que es país fundador, el Tratado de Roma del 57, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esa línea de oposición era una línea que estaba llamada a fracasar también.
Venga, Carretero.
Sí, yo coincido con Juliana en que la conclusión es que Weber ha usado a Núñez Feijóo para su particular ajuste de cuentas con Ursula von der Leyen y para dar la pelea por el modelo de alianzas que quiere para los próximos años en la Comisión Europea. Hoy la doble pantalla de Madrid y de Bruselas ha sido muy ilustrativa, ¿no? Se ha visto con mucha claridad la sobreactuación del Partido Popular en esta semana, poniendo en juego, como hemos dicho, el complejo equilibrio de fuerzas en la Comisión Europea. Estaba Feijóo sentado en el escaño cuando ya se estaba aclarando en el Grupo Popular Europeo que iban a darle el ok a Teresa Rivera. Y estaba Teresa Rivera había empezado a hablar hace poco, muy poco. O sea, no creo yo que las explicaciones que ha dado en la tribuna Teresa Rivera hayan sido concluyentes para ese desbloqueo. Claramente se ha visto que era una jugada de corto vuelo. Rivera tiene un prestigio internacional que es previo al gobierno de Sánchez, que se ha consolidado en este último mandato, y combatirla en el último minuto por el tema de la Dana, creo que ha sido una estrategia que el propio PP, más allá del intento de opacar los errores de Mazón señalando a Rivera, pues creo que eran conscientes de que tenía poco recorrido, ¿no? ese intento de veto a la vicepresidenta española. Y hoy, en el debate que hemos tenido esta mañana, han pasado cosas que también creo que complican el relato futuro del Partido Popular, ¿no? Hemos oído al PP decir en el Congreso que en el caso de que se impute a la vicepresidenta tendrá que dimitir. Entonces está señalando el camino para otros cargos del Partido Popular que puedan ser imputados cuando este tema llegue a los tribunales y se empiecen a tomar decisiones, porque claro, si imputan al presidente Mazón, va a defender Génova, que tiene también que dimitir. Ha quedado demostrado también que la ofensiva que el PP ha emprendido contra Rivera ha sido después, cuando ya se han dado cuenta de que ahí había donde morder, porque el diputado del PSOE ha recordado que cuando Mazón, en los primeros días de la crisis, reclama que el gobierno se involucre y pide la participación de unos ministros determinados, no llama a Teresa Rivera. Y luego ha sido el propio Partido Popular el que ha echado en falta que esté por allí, que visite, que se involucre. Bueno, pues es que el propio presidente no la reclamó como titular de un departamento clave, que lo es. Eso no, o sea, no, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está en el CECOPI, en el órgano donde se... O sea, no, eso no le quita relevante de Guadalquivir, he dicho, porque cuando digo Confederación Hidrográfica sale, me sale automáticamente del Júcar.
Muchos años de periodismo andaluz.
Efectivamente. Y por último, muy llamativo también, Aymar, creo, que el Partido Popular haya elegido para posicionarse hoy en el Congreso a una diputada de ese perfil. Mira, vuelvo al ejemplo andaluz. Si se produce en Andalucía una catástrofe como lo que se ha producido en Valencia, y yo estoy en Sevilla y veo que los diputados que suben a la tribuna son de León, que no tengo nada contra los diputados de León, pero no había nadie de la Comunidad Valenciana para defender este debate en el Congreso. Creo que igual no querían subir por si había que defender a Mazón, que es verdad que Esther Muñoz no la ha defendido, pero sí que ha sido una diputada, una portavoz con el suficiente desparpajo para decir cosas que ya están desmentidas, para atacar sin demasiado pudor en un momento en el que tenemos que recordar, la gente sigue sufriendo muchísimo en Valencia por las consecuencias de la Dana.
No solo no ha defendido Amazon, sino que quiero que escuchéis, nada, son 34 segundos, pero una intervención, un pasaje de la intervención de Esther Muñoz, en el que uno puede pensar que cuestiona las decisiones de Amazon. Estaba reprochándole a Rivera y, bueno, escuchad.
Dice usted en un comunicado en el día 16 de su ministerio, hoy lo ha vuelto a repetir aquí, que el SECOPI estaba perfectamente avisado en tiempo y forma de los riesgos y que no tomaron decisiones porque no quisieron. Pero en ese SECOPI estaba la delegada del gobierno. Ella podría haber avisado al gobierno de que estaban poniendo en riesgo a la población y no lo hizo. El gobierno, la ley les habilita para tomar el mando si no se toman decisiones oportunas y no lo hicieron. Señora ministra,
¿está el PP asumiendo que el gobierno autonómico puso en riesgo a la población? Porque no se tomaron esas decisiones oportunas. Es llamativo este pasaje. Garea, tu análisis del día complejo que termina hoy.
Bueno, yo creo que acaba bien un intento desproporcionado, creo, irresponsable de Feijóo para empatar lo que es un desgaste, creo que bastante evidente, por la calamidad de la gestión de Mazón. Creo que es interesante porque todo este episodio resume, creo, cuatro características de lo que viene siendo Feijóo como líder de la oposición. Uno, los errores respecto a Europa. Creo que tiene mala información, creo que tiene errores de cálculo notables, desde aquello del timo ibérico a cualquier otra cosa, y esto creo que es un error de cálculo notable. Creo que el segundo es la mala gestión de las expectativas, es decir, si en los últimos días el Partido Popular y el propio Feijóo no hubiera dicho que su objetivo era que Teresa Rivera no fuera comisaria, no sería visto esto como un fracaso, pero creo que ellos mismos, él mismo, ha puesto una expectativa que si al final no se ha cumplido, es un fracaso, se mire por donde se mire. El tercero creo que es bastante evidente, que es la exageración, la sobreactuación y la hipérbole. En este caso no hay base para la campaña y las cosas que están diciendo sobre Teresa Rivera y respecto a la gestión. Yo creo que dos segundos de comparación con la gestión de Mazón, creo que nos damos cuenta que no se sostiene toda esta campaña. Y el último, lo que podríamos llamar los argumentos cambiantes. Porque fíjate que antes hablabas de cuál iba a ser la posición en la votación del Partido Popular. Pero es que el Partido Popular, ya antes de la Dana, mucho antes de la Dana, ya dijo que iba a votar en contra de Teresa Rivera. Y además sacó argumentos que llegó a decir aquello del conflicto de intereses respecto a la actividad de su marido y que iba a plantear eso en la audición de Teresa Rivera en el Parlamento Europeo. Ese tema lo ha olvidado por completo. A mí me ha recordado, por eso digo que esto tiene una coherencia respecto a otras actuaciones de Feijóo, me ha recordado cuando no renovaba el Consejo General del Poder Judicial y casi cada semana había un argumento distinto para oponerse, lo cual hace que al final el último argumento no sea creíble porque ha ido cambiando. Pues en este caso exactamente igual. Es decir, yo creo que es una operación muy mala de Feijóo, que reúne todas estas características, creo que muy negativa de la forma de hacer política.
Dadme un segundo porque vamos a seguir hablando acerca de la política nacional, de la política europea y de la política valenciana, porque Carlos Mazón acaba hace una hora, se lo hemos contado aquí en Hora 25, se ha cargado a la consejera responsable de emergencias, Salomé Pradas, que es esta mujer que entraba y salía de la reunión del CECOPI sin tomar decisiones porque intentaba localizar a Mazón, le llamaba, no hablaba con él. Bueno, pues tres semanas después, Mazón sigue en su cargo, Salomé Pradas ha caído esta noche. Pero antes, Manuel Javois, ¿cómo estás?
Aymar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy hemos asistido en Francia al último interrogatorio a Dominique Pelicot. Es el hombre que durante 10 años drogó a su mujer, la violó, permitió que otros hombres la violaran, decenas de hombres. En este último día han llegado las lamentaciones. Él ha llegado a pedir perdón a la familia, incluso ha pedido a su hija que vaya a la cárcel a visitarle, y su hija le ha dicho: no, papá, vas a vivir, vas a morir como un perro.
Como un perro. Una cosa que es muy interesante que se puede hacer cuando uno droga, viola y ofrece dormida a su mujer para que decenas de personas la violen es callarse. El silencio es un invento extraordinario en estos casos. Nuestro Premio Nacional de las Letras, Manuel Rivas, escribió una primera frase primorosa en una novela, que es que dice: la boca sirve para callar. Pide perdón si lo sientes así, pero cállate después. Es lo menos dañino que puedes hacer. Aunque haya frases suyas en el juicio, humillantes para las víctimas, que expliquen bastante bien el estado moral de un tiempo. Él ha dicho, no tenía ni idea de que les hacía tanto daño. Hay que darle muchas vueltas a esta frase para entender la dimensión moral de lo que está queriéndonos decir. Hay algo más, tiene que ver con algo que nos interpela como sociedad y que pone la piel de gallina. Es la pregunta que hace en su valoración final el abogado de Giselle Pellicot. ¿Cómo puede ser que en 2024 encontremos a 70 hombres en un radio de 50 kilómetros que acudan a violar a una mujer dormida? A mí me gustaría que esperemos que no pensemos que estas cosas solo ocurren de forma extraordinaria en la región francesa de Aviñón, que no pensemos que es una tradición de un lugar, es una tradición de algunos hombres, de muchos hombres, y de no todos los hombres, ya lo sé. Una amiga, cuando alguien dice yo no soy así, suele responder, pero yo no sé quién es así y quién no. Por lo tanto, que tengo que tomar todas las precauciones. No todos los hombres, ya lo sé. Tú no eres así, pero tengo que conocerte. Yo no puedo tratar a la gente por igual porque nunca sabes quién sí y quién no. Y ese porcentaje de Aviñón es un porcentaje que, si lo extrapolamos, produce verdadero terror.
Un beso, Javis. Hasta mañana.
Un beso, chao.
Hora 25 con Aymar Bretos.
Decíamos que esta noche Carlos Mazón, que pretende seguir en su puesto, esta noche ha destituido a la consejera responsable de emergencias, Salomé Pradas, cuyo móvil ahora mismo posiblemente sea la cosa más codiciada por los periodistas y abogados de España por la lista de llamadas, porque es la única persona que realmente puede decir cuántas veces intentó localizar esa tarde a su jefe, Carlos Mazón, y no consiguió ir con él. Salomé Pradas entraba y salía del CECOPI intentando llamar a Amazon sin dar con él. Esta noche se la ha cargado. Valencia, José Forés Romero.
Y en el lugar de Pradas, el presidente ha nombrado a dos nuevos consellers: Juan Carlos Valderrama, que asumirá la cartera de Emergencias e Interior, y Nuria Martínez, que será consellera de Justicia. En el comunicado oficial, Mazón se ha mostrado muy agradecido con la generosidad política y la altura de miras de Salomé Pradas, reconociendo su gran labor. Halagos que no se prodigaron tanto en el comunicado del cese de Nuria Montes. Con estas designaciones, que se suman a las incorporaciones ya anunciadas en días anteriores de Marian Cano como consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y de Francisco José Gan como vicepresidente para la Recuperación Económica y Social, el Consejo da por finalizada la remodelación del gobierno valenciano impulsada tras la DAN.
Gracias, Forés. ¿Qué te genera esto? ¿Qué te sugiere esto, Garea?
Pues a mí me genera una sensación un poco extraña, porque desde que el día 29 pusimos el foco, por una desgracia, en Carlos Mazón, no entiendo nada de lo que hace. Es decir, esto de hacer una remodelación día a día durante varios días me parece una innovación en la política para un jefe de un ejecutivo. Esto de poner al frente a dos militares, ni siquiera sé si estoy a favor o en contra, porque no sé qué beneficio tiene que sea un militar. He leído algunas de las cosas del currículum de uno de ellos, por ejemplo, y se dice sí, porque participó o dirigió la reconstrucción de una parte de Afganistán, y claro, pensar en esa comparación me llama mucho la atención. Desde luego, sigo sin entender aquello de la comida, mientras parte de su gobierno ya había pedido que en una zona muy concreta estuviera la UME y él siguió tranquilamente con la comida. Sigo sin entender que él diera distintas versiones. Sigo sin entender que su versión para justificarse sea que estaba ofreciendo a alguien un cargo que además es por concurso. Sigo sin entender que haya mantenido a esta consejera que se ha cargado hoy después del disparate aquel que dijo con las víctimas. Es decir, me parece todo absolutamente ininteligible. Me consuela que cuando hablas con dirigentes del Partido Popular, nadie le entiende tampoco. Es decir, dices, es que el Partido Popular apoya a Mazón o está en contra. Creo que muchos no saben siquiera si están a favor o en contra porque no entienden lo que está haciendo. Sí me consta que el propio Feijóo está muy enfadado con él. Primero porque en esos primeros días le dijo varias veces que pidiera el estado de emergencia para ceder el mando al gobierno central y él se negó. Luego porque se ha ido negando a hacer cambios, luego porque no dijo exactamente lo que habían pactado que tenía que decir cuando compareció el viernes pasado ante las Cortes de la Comunidad Valenciana, y creo que es un político que desde luego está provocando, en mi caso, está provocando estupor por las cosas tan extrañas que hace y que seguro que nos quedan algunas por ver.
Y que yo creo que lo que está ocurriendo es que él está entendiendo esto de una forma muy diferente al resto. O sea, él ha planteado esta remodelación de gobierno empezando la casa por el tejado. Recuerdo que el domingo el primer nombramiento que hizo fue el de la portavoz de su gobierno, como si esto fuera un problema de comunicación, sí, no una catástrofe brutal. Luego nombró a la titular de industria, luego irrumpió con el señor teniente general y ahora hoy, en el último momento, es cuando echa del gobierno a la persona responsable de la emergencia, que si quieres trasladar un mensaje de empatía y de que vas a reconducir la gestión, pues lo tendría que haber hecho al principio. Lo hace al final, agradecidísimo por los servicios prestados, y todo, en todos los nombramientos hay un hilo conductor. En los militares es muy evidente porque lo ha dicho el propio teniente general, pero todos son personas sin perfil político. La consellera de Industria sí que estuvo en las listas del Partido Popular, pero en una posición muy, muy irrelevante. No tienen experiencia de gestión en un momento en el que yo creo que este gobierno debería estar curtido para la gestión. Por cierto, que esta semana el gobierno no se ha reunido. Es decir, el Consell de Mazón no ha tenido a bien reunirse en toda la semana en plena crisis. Yo recuerdo cuando la pandemia, que había consejos de ministros extraordinarios todos los días, porque habrá que decidir.
Se está cambiando a cada uno de los consejos, cada día cómo lo va a reunir.
Claro, yo creo que él lo está entendiendo esto como una crisis cosmética, como... Y resulta que igual alguien tiene que decirle, se lo decimos desde los medios de comunicación, uh-huh, pero no funciona, que lo que tiene es una catástrofe brutal, que necesita decisiones políticas. Sorprende mucho que su vicepresidente diga que no viene a hacer política cuando lo único que puede salvar a esta situación es la política que salvó a la Unión Europea.
No tanto que no venga a hacer política, que eso, bueno, que cada uno puede hacer lo que quiera, que él exigió que su tarea quede fuera del debate político.
¿Pero cómo
oiga
va a quedar?
Usted.
No, pero aparte, Aymar... Sí,
¿pero cómo que su tarea sí quede fuera del debate político?
Pero si
político
la Generalitat va a tener presupuestos...
Tendrá que someterse al debate político, pero vamos, como
claro,
el que más.
Y comparecer en el Parlamento y explicar...
Y si va a tener presupuestos, Carlos sí Mazón, unos y la Generalitat, unos presupuestos ajustados a lo que demanda la emergencia, es porque funciona la política, porque el Partido Socialista ha dicho que los va a apoyar. La política fue la que permitió en la pandemia que los países de la Unión Europea se pusieran las pilas, de acuerdo, y se activara rápidamente una vacuna. La política es la que puede permitir que las administraciones se coordinen y funcionen de una forma más eficaz. La política puede permitir que haya concertación social.
Incluso,
y que,
incluso la política hace que él tenga el cargo que
claro,
va a tener.
Claro, eso es que la política a veces tiene estas pasadas, pero es verdad que ese mensaje que lanza de antipolítica y que encima en los nombramientos, que yo, oye, ojalá que les vaya muy bien a todos los nuevos responsables, no, porque su suerte será la de los valencianos, pero no hay nadie que sepa lo que es reunir a un comité director de un departamento, de un gobierno, que sepa lo que es un boletín oficial, que sepa lo que supone la intervención de una administración, lo que supone un expediente, y eso es urgente es en este momento.
Dame un segundo, Juliana.
En primer lugar, yo creo que la manera como Mazón, desde el punto de vista no solo político, sino personal, está afrontando todo esto. La mayoría de la gente, no sabría decir el porcentaje, pero estoy seguro que la mayoría, que hubiese estado en su lugar en estos momentos, no saldría de casa. Y tendría una sensación de angustia y posiblemente de sentimientos de culpa extraordinaria. La mayoría de la población. A mí me sorprende. Es como si no fuese con él. Es algo que cada día, cada mes se aprende algo sobre la naturaleza humana, ¿no? O sea, tú eres el responsable de un gobierno, se produce una catástrofe sobre la cual evidentemente tú no podías evitar, no puedes dominar los elementos meteorológicos, pero sí que podías avisar. Y se va descubriendo por qué no se ha avisado a tiempo, y que no estabas en la reunión, y que estabas desaparecido, y en un restaurante, etcétera. No sé, toda la historia sabemos. Esto hunde al 90% de la población una historia de este tipo. Psicológicamente, moralmente, ya no digo políticamente. Y en cambio, él actúa como si esto no fuese con él. es un tipo de reacción muy, muy especial. Y lo que creo que está haciendo, Inma decía ahora, actúa como con una lógica muy, muy, muy específica, que no, no, como si no entendiese lo que está ocurriendo. Él lo que busca es salir vivo de esta historia.
Sí.
Está buscando eso. Y además creo otra cosa, es que estoy bastante convencido que él cree que puede salir, en términos políticos, que puede salir triunfador.
Es imposible que crea.
No, él lo cree. Estoy absolutamente convencido.
Igual haciéndose el muerto, ¿no? Detrás del vicepresidente, del uniforme.
Él lo cree, pero... sobre la base de la astucia, porque el personaje Mazón es básicamente astucia. Es un, o sea, el astuto.
Creo que es generoso ese.
La astucia no es, hay que confundir astucia con inteligencia, ¿eh? son dos, al menos bajo mi punto de vista, son dos atributos distintos, ¿no? El que cree que con la pillería puede siempre conseguir sus objetivos.
Yeah.
Mirad, quiero que escuchéis.
Y esta creo que es la clave, ¿eh? del comportamiento de alguien que o bien tendría que haber presentado la dimisión o bien había que haber puesto su cargo a disposición del presidente de su partido.
Lo que ha dicho hoy Susana Camarero, la vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano, preguntada una vez más por la pregunta clave, que es por qué Carlos Mazón no estaba dirigiendo la mayor crisis que va a atravesar nunca la comunidad que él gobierna. ¿Por qué estaba en esa comida y no se levantó?
Estaba en una comida de trabajo porque no tenía información ni de AEMET ni de la Confederación de que tuviese que estar en otro sitio.
No tenía información ni de AEMET ni de la Confederación de que tuviera que estar en otro sitio, pero es que es realmente increíble que sigan con esto. O sea, su gobierno ya había pedido el despliegue del ejército en la zona de Utiel. Su gobierno. ¿Qué es esto de que no tenía información de la AEMET ni de la Confederación de que él como presidente tuviera que estar en otro sitio? ¿Pero la AEMET le tiene que decir al presidente de una comunidad autónoma dónde tiene que estar o no? O sea, un presidente de una comunidad autónoma que ve, que sabe que su gobierno ha pedido el despliegue del ejército en Utiel porque ya estaba hecho aquello añicos y había muertos en Utiel. Quizá no sabía que había muertos, pero los muertos estaban al lado del río. O sea, sabían que aquello estaba hecho añicos, pidieron el despliegue del ejército. Y Mazón necesitaba que la AEMET le dijera dónde tenía que estar. O sea, cuando pidieron el despliegue del ejército, su propio gobierno, Mazón iba por los primeros en esa comida. Vamos, si estuvo comiendo hasta las 6 de la tarde, desde luego a eso de las 3 iría por los primeros o por el aperitivo. Y necesita que la AEMET o la Confederación le digan dónde tiene que estar. Es que es increíble.
Es que solo por el episodio de la comida ya le inhabilita absolutamente para seguir al frente de la Generalitat, y además hace que como mínimo, cosa que creo que no ha hecho, pida disculpas de algo que no se le puede disculpar. Yo creo que eso es suficiente. Y luego buscar toda esta, en mi opinión, patraña de intentar decir si no estaba avisado por la EMET o por la Confederación, me parece que es hacer unos fuegos artificiales muy peligrosos, porque es jugar con pólvora al fin y al cabo. Son muy peligrosos, no tienen ninguna base, no tienen ningún sentido, estaban perfectamente avisados. Hubo instituciones públicas y privadas que tomaron medidas viendo la alerta que había. Hubo alcaldes que tomaron medidas también, como tú bien has explicado. Es que en el momento en el que algo tan extraordinario en una comunidad...
Es que no va a pasar otra cosa más grave en tu vida política.
No, y algo tan grave como que el ejército, que era muy, esté desplegada en una localidad completa a las 15:30, si no recuerdo mal, del mediodía, y tú estés tranquilamente y no te mueva siquiera la curiosidad de decir, ¿qué demonios pasa? Yo que soy responsable de la comunidad, tendré que ir a preguntar y a saber qué es lo que ha ocurrido. Me parece tan desproporcionadamente negligente.
Mira, sobre esto de los alcaldes que decías, perdona, Inma, pero sí. quiero que sigamos escuchando lo que ha dicho hoy Camarero, y la vicepresidenta y portavoz Camarero, porque ellos insisten en el mantra este de que Mazón estaba informado todo el rato y comunicándose con alcaldes, lo dicen en plural, alcaldes. En realidad, la única llamada de la que hablan es de la que tuvo con el alcalde de Cullera a las 6:30 de la tarde, cuando teóricamente esa supuesta comida con la periodista amiga ya había terminado. Más allá del contenido de la llamada, que el alcalde de Cullera dice que era de Aurora Boreal, diciendo, ¿cómo estás, alcalde? Para lo que quieras, aquí está mi número. Más allá del contenido de esa llamada en concreto, la del alcalde de Cullera, siguen sin concretar con qué otros alcaldes habló Mazón, porque la Generalitat habla de alcaldes. Bueno, hoy le han preguntado varias veces a la vicepresidenta y portavoz sobre esto. Han sido la periodista de La Serena Talens y el periodista del País, Ferran Bono. Quiero que escuchen la secuencia porque habla por sí sola.
En estas 24 horas ha pedido conocer con qué alcaldes habló el presidente Mazón en la tarde del 29 de octubre, el 29 de octubre en general.
Lo que me preocupa no son las llamadas, me ocupan otra serie de cuestiones y siento decirle que no lo he ido preguntando. Los alcaldes están en ese día y en los días posteriores recibiendo permanentemente llamadas de todos nosotros, del presidente, de los consellers. Por lo tanto, estamos volcados en la atención a los alcaldes como no podía ser de otra manera.
Presidente, aludió también a una llamada que realizó al alcalde de Cullera a las 18:28. Fue el propio presidente quien lo dijo. ¿Dónde se encontraba entonces el presidente? ¿Estaba en esa comida todavía?
Yo creo que ya se ha explicado, ¿no? Y ya se ha explicado que estuvo permanentemente conectado, permanentemente comunicado. Esa llamada es una muestra de que estuvo comunicado con los alcaldes. El alcalde de Cullera ha contado una versión inicialmente y ahora ha cambiado la versión, pero raro será que los alcaldes con los que habló el presidente ese día no hablasen de esta situación. Raro para los propios alcaldes.
¿Pueden contar qué alcaldes fueron, por favor?
Ya saben que ha sido el alcalde de Cullera y no voy a desgranar con todos los alcaldes. Porque no es mi objetivo.
¿No cree que nos merecemos los valencianos en general un ejercicio de transparencia, por ejemplo, con qué alcaldes más habló el presidente en el día más fatídico de la historia de Valencia, al menos en este siglo?
Pues yo no tengo nada más que decir a lo que ya hemos contestado desde hace ya varias semanas. Gracias.
Y no tiene nada más que decir, Juliana.
Sí, bueno, es que cuando una situación no es sostenible, no es sostenible, y ya está, es así, hay un empeño posiblemente no compartido por la dirección del Partido Popular de continuar, de intentar, o sea, lo decía antes, yo creo que Carlos Mazón está convencido de que puede salir políticamente ileso de esta situación, que puede, incluso que puede volver a presentarse a las elecciones. Estoy absolutamente convencido que piensa en esos términos, porque si no es posible interpretar su comportamiento. Y yo hay otra cosa que quisiera señalar sobre la cuestión de la incorporación de dos
militares
de alto rango en el gobierno de la Generalitat Valenciana, básicamente el general Gan Pàmpols, teniente general. Aquí hay una precisión a hacer, o dos. La primera, es absolutamente lícito y perfectamente posible que militares en situación de retiro se dediquen a la política como pueden dedicarse a otras actividades de carácter civil. Lo hizo el general Julio Rodríguez, teniente general y antiguo GEMAT, en el momento que ingresó en Podemos. Pero en aquel momento a nadie se le ocurrió interpretar que el ejército español, en el momento en que Julio Rodríguez ingresaba en Podemos, viraba hacia la extrema izquierda, ¿verdad? Que no hubo ninguna interpretación de este tipo, ¿no? Y ahora lo que también sería erróneo, y creo que algunos medios están contribuyendo a ello, es de que el ejército toma el control de la reconstrucción de Valencia. No, eso no es verdad, no es verdad. El señor Gan Pàmpols actuará como vicepresidente de la Generalitat Valenciana en su condición de civil.
Claro.
En su condición de civil. En su condición de civil. Y como tal, deberá dar explicaciones a las Corts Valencianas y a la opinión pública, como hacen todas las personas que se dedican a la política. La condición de militar retirado no le exime de ninguna obligación que tienen todos los representantes públicos y todas las personas que tienen responsabilidades de carácter ejecutivo en las instituciones. Y lo que estoy viendo es el intento de presentar estos nombramientos como la idea de que el ejército toma el control de Valencia. El desaguisado es tan enorme que no hay otra solución. Es decir, la política ya no sirve, esto solo lo solucionan los militares.
Sí, pero yo creo...
Cuidado con eso.
Sí, tiene muchísimo peligro eso, ¿no? Esa lectura, y lógicamente sí, parece obvio que lo que quiere el presidente es subirse al carro de la buena imagen del ejército y de cómo en los pueblos han sido recibidos los militares para lanzar ese mensaje. Por un lado, no creo que tenga fácil parapetarse detrás del vicepresidente militar, si cada vez que comparezca su portavoz o comparezca él o incluso el propio vicepresidente teniente general retirado, si cada vez que comparezca le van a preguntar, oye, ¿qué pasó en esa comida? Porque es que mientras que no haya luz sobre lo que pasó en esa comida, el presidente no va a poder tener credibilidad, porque ese día, ese fatídico día, el presidente de la Generalitat no estaba donde tenía que estar y no lo ha explicado. O sea, hay un montón de situaciones de estos días de la reconstrucción que preguntamos y nos dan datos. Sabemos cómo ha funcionado una cosa, cómo no, pero es que ahí hay una zona oscura que le va a perseguir, por eso su continuidad. Yo creo que decías claro. Que quiere piensa que se puede presentar a las elecciones. Yo creo que en Génova ahora hay un momento crítico en el que piensan que está la emergencia todavía en un momento muy inicial y que tienen que afrontarse estas primeras semanas de esta forma, pero yo creo que cuando pasen unos meses estaremos hablando de otra cosa.
Pues mira, yo lo que creo que el problema de Feijóo, y por lo que explica en el Partido Popular, es que no hay ningún mecanismo desde Génova como para quitar Amazon. Si hubiera un botón de ellos que claro. pudieran apretar, lo apretaban esta misma noche o ya lo
hubieran. Pero podrán
apretado.
Empezar a tejer.
Existe, ¿por Garea, porque tienen...
No, es fácil.
Sí existe. Podrían nombrar a otro presidente ellos porque tienen los votos del Partido Socialista. Sí, ayer Diana Morant estuvo aquí en este programa diciendo, cuenten con nuestros votos para nombrar a otro presidente
sí,
autonómico.
Pero a ver... tiene que ser siempre con la aceptación por parte de Mazón, que se echa a un lado y dimite. Lo que quiero decir es que no hay manera de obligarle a que haga vale. eso que no quiere hacer, porque yo hablaba antes de la falta de lógica de las cosas que hace. Tú has apuntado ahora, Inma, una cosa. En todos los manuales de gestión de comunicación de crisis... aconseja que haya un portavoz político y un portavoz técnico. Eso lo aprendimos sí. cuando la pandemia perfectamente. Se sigue haciendo estos días el gobierno central, que salen especialistas en cada una de las materias y luego salen los ministros o los políticos a explicarlo. Aquí ni siquiera se ha cumplido eso. Y ahora resulta que hace una adaptación de eso a su manera Amazon y saca a personas... Ya sé lo que me vas a decir, Enric, porque tienes razón, pero entre comillas con uniforme, porque sí. tienen la vitola de militares que además van diciendo que no van a hacer política, a tener que contestar en rueda de prensa y en las entrevistas a cosas tan políticas como ¿va a dimitir el presidente claro, de la Generalitat? ¿El Partido Popular le respalda o no le respalda? ¿Tendrá que contestar a eso o no? Si contesta mal, pero si no contesta también mal. Es decir, es todo un puro sinsentido. Que
le va a perseguir. Claro, entonces, yo sí que creo que ahora, efectivamente, la dirección del Partido Popular posiblemente no tenga las herramientas, pero según van pasando las semanas, pues podrá tener capacidad también de ir tejiendo en el Partido Popular en Valencia una masa lo suficientemente grande como
estar
para
en ello, ¿eh?
Claro,
y hay que... un nombre de hecho que es el único que tiene posibilidades, sí, sí, que es la alcaldesa de Valencia, pero eso a su vez también requiere un lío y una forma de hacer ese cambio porque ella es diputada autonómica, que es un requisito
claro.
esencial.
Sí, yo sobre la cuestión de los militares creo que aquí una responsabilidad importante está en los medios, es decir, que Carlos Mazón intenta protegerse detrás de hombres con uniforme, está bastante claro de que con ello quiere congraciarse con la población que ha visto en el ejército un mecanismo deficiente de actuación en horas trágicas, está bastante claro de que pretende despolitizar con todas las comillas del mundo una situación, esa palabra fatídica, la despolitización, ¿no? Esto está claro lo que se pretende, pero el construir un estatuto especial para los militares que ahora ocupan esta responsabilidad depende de los medios. He dicho antes una cosa, es decir, cuando Julio Rodríguez, antiguo GEMAT, es decir, el militar en el retirado, de mayor graduación y mayor responsabilidad en la cadena de mando del ejército, que en un momento dado, ya siendo retirado, estando retirado, decidió dar un paso en política, es Julio Rodríguez, teniente general de aviación, cuando pide el ingreso en Podemos y cuando empieza a actuar como militante de Podemos. A nadie en los medios de comunicación en España en aquel momento, que recibieron con indudable sorpresa de que un ex GEMAT se pasase a formar parte del partido Podemos, se le ocurrió decir que ello era un signo inequívoco de que el ejército español estaba virando hacia la extrema izquierda. De la misma manera que no se hizo esa interpretación, que habría sido totalmente errónea, ahora se puede hacer o se puede pretender hacer la interpretación de que el ejército toma el control de la situación en Valencia, de que no se trata de militares retirados por lo que actúan en política en tanto que civiles, sino que se crea como una especie de estatuto especial, es decir, son los militares los que han de ser llamados en última instancia en esta España que se está deshaciendo por los cuatro costados para poner orden. Cuidado con estos mensajes.
El partido que está llenando el gobierno valenciano de militares quiere sacar a los militares de la zona de guerra en el Líbano. El PP, esta tarde, por primera vez, el PP ha pedido retirar el contingente militar que tenemos en el Líbano y traerlo a España. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, el Partido Popular sigue la estela de Vox y por primera vez cuestionan duramente la presencia y la continuidad de las tropas españolas en el Líbano.
Señora ministra, no tiene ningún sentido tener una misión de 650 soldados españoles en el Líbano y que lo único que nos diga usted esta tarde es que nuestros militares están muy seguros porque cumpliendo las instrucciones que se les da, se ponen a refugio. Entonces, señora ministra, ¿no cree que para eso estarían mucho más seguros en España? Señora ministra, ¿cuál es el sentido de que estén allí?
El diputado popular Agustín Conde incluso ha llegado a decir que la misión de UNIFIL nació defectuosamente. La ministra de Defensa, lejos de abrir ese debate, cierra la puerta a una retirada de nuestros cascos azules.
No podemos permitir que Líbano sea un nuevo Afganistán. Somos un país solidario y comprometido con la seguridad y la paz internacional.
Margarita Robles, que por cierto acaba de confirmar que España no se plantea autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance en suelo ruso, principalmente porque nuestro país no ha donado ese tipo de armamento.
Por cierto, en esa comparecencia Margarita Robles ha dicho que hay pavor en algunas zonas de Europa a un ataque nuclear ruso en respuesta a los ataques que está lanzando Ucrania sobre territorio ruso con los misiles occidentales, los de Estados Unidos primero, los británicos ahora.
Hay un eje, que es el de Rusia, Corea del Norte, Irán, que efectivamente suponen una amenaza para la estabilidad. Ayer, en la reunión de ministros de defensa, yo hablaba antes de la intervención de Finlandia o de Suecia, que se han incorporado a la Alianza Atlántica, ahí hay verdadero pavor a un posible ataque de Rusia, que puede ser un ataque nuclear.
Un hipotético ataque nuclear en respuesta al uso por parte de Ucrania de esos misiles de largo alcance, misiles convencionales, pero potentísimos, de Estados Unidos y hoy también de Reino Unido. Victoria García, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Esta es la primera vez que se usan las sombras de tormenta. Es así como se llaman, los llaman los británicos, que ya sabes que ponen nombre apocalípticos a todo, hasta los misiles. Bueno, fueron estos misiles los que hundieron dos barcos de la flota rusa al principio de la guerra en el Mar Negro, no sé si te acuerdas, en un ataque donde mataron a un almirante ruso. Sí. O sea, que se utilizan habitualmente, pero esta es la primera vez que se han lanzado contra territorio ruso y no contra aguas supuestamente territoriales. A esos misiles se suma ahora también una partida de minas antipersona que envía a Estados Unidos. Estas minas están prohibidas por convenciones internacionales y tal, pero hoy el secretario de Defensa norteamericano Joe Austin explicaba por qué mandaban esa partida de minas.
The landmines that we would look to provide them would be landmines that that are not persistent, you know,
Esas minas que mandamos no son persistentes, no son consistentes, son minas que se manejan desde fuera, son mucho mejor que la que están fabricando los propios ucranianos, porque dijo que los ucranianos estaban fabricando su propio armamento en unas condiciones no demasiado adecuadas. Después, sobre el tema de las embajadas que hoy han estado cerradas, las de media Europa, a última hora se han sumado también las de Portugal y demás, Estados Unidos y Canadá están cerradas hoy en Kiev después de que habían recibido información de que se preparaban ataques de envergadura rusos contra la capital. Esa información venía de los servicios secretos ucranianos, que a su vez beben de los servicios secretos británicos y norteamericanos. El ministro de Exteriores ucraniano decía hoy, cuando le preguntaban sobre esa amenaza, esto es lo que decía.
We have a full right to strike
No podemos dejarnos llevar por las amenazas. Tenemos todo el derecho del mundo a defendernos de los ataques rusos con misiles. El ministro se llama Andriy Shiva y decía hoy que la amenaza existe, pero no para cerrar las embajadas.
Victoria, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Pasan unos pocos minutos de nada, de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Que veo que son 5, carretero.
Ah, vale.
No, es una nueva forma de dar la hora. ¿Tienes hora? Pasan unos pocos minutos de las 11 de la noche.
Ay, Dios mío. Manu Carreño, buenas noches.
Pues a eso de las 11 y media, más o menos, más aproximadamente. Empezará el larguero con el tío y ex entrenador de Rafa Nadal. Una pregunta sobre todo. Bueno, la verdad que a Tony Nadal se le echó de menos ayer, porque estaban ayer los padres, la hermana, la mujer, el hijo, la abuela, todos. Pero no estaba el tío de Rafa Nadal. ¿Dónde estaba? Ahora nos lo va a contar, porque no estuvo anoche en Málaga. Y sobre todo, ¿qué le pareció esa despedida de Rafa Nadal? Que ya decía ya anoche que me quedó un poco como por debajo del nivel de la carrera de Rafa, claramente. Y además viene un entrenador de primera división aquí a los estudios de Gran Vía 32. Ahora hablamos con él.
No me vas a decir quién.
No te voy a decir quién. No te lo pienso decir. Pasados unos minutos te lo diré. Y viene Ponseti con noticia importante, que tampoco te voy a decir de qué es.
Joder, tío, ¿cómo cebas?
Venga.
Hasta ahora, mano. La ropa para mañana, Jordi Carbó, tú dímelo todo, por favor. Buenas noches.
Pasaremos varios kilómetros por hora, de los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del país. Uh-huh. No, concreto más, ¿no?
Sí, de por hecho, favor.
Mira, la recomendación para mañana es ponerse ropa que nos proteja del viento fresco. Y seguimos sin anunciar frío, mientras ahora mismo está nevando, por ejemplo, en muchos puntos de Europa, en Bruselas, ahora mismo está nevando intensamente. Aquí el frío queda lejos, pero nos llega este viento fuerte, especial atención en todo el Cantábrico por el oleaje, también al norte de Castilla y León, en la Ibérica, el Valle del Ebro y en el Mediterráneo, como hoy rachas que podrían acercarse a los 90 kilómetros por hora. Lluvia esperamos entre la tarde y la noche en el Cantábrico y Galicia. Y a destacar también las temperaturas altas en la península. No mucho, pero sí en Canarias, donde las máximas se acercarán a los 30 grados.
Hasta mañana, Jordi.
Buenas noches.
Y tenemos noticia de última hora. Definitivamente, Teresa Rivera ha sido nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea. Ya no es un acuerdo entre partidos, ya no es un acuerdo entre los populares europeos, los socialdemócratas y los liberales. Ahora ya sí tiene el visto bueno de las comisiones en la Eurocámara. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea. Enrique García Pozo, buenas noches.
Eso es, Aymar, buenas noches. Aunque el acuerdo lo hemos conocido pasadas las 5 de la tarde, las comisiones tenían que reunirse, los coordinadores de cada uno de los grupos tenían que reunirse en comisión para dar la luz verde final a los 6 vicepresidentes, y así, por fin, pasadas las 11 de la noche, tenemos la aprobación por parte de las comisiones de los 6 vicepresidentes, así que ya así, sin ninguna duda, se allana el camino para que el próximo miércoles se vote en el pleno del Parlamento. Se ha estado dilatando el proceso porque en Bruselas, cuando parece que todo está cerrado, siempre queda algo por cerrarse. Los partidos han intentado, de alguna forma, no sé, seguir con la batalla del relato o la batalla del lenguaje, porque una vez que las comisiones aprueban a cada candidato, tienen que ponerse de acuerdo para redactar una carta sobre la idoneidad de cada uno de los candidatos. Y claro, populares, socialistas y liberales no se han puesto de acuerdo con la carta de Rivera, al igual con la de Fito. Finalmente ha salido adelante, pero el Partido Popular, con los patrios, el grupo de Orbán donde está Vox, han conseguido sacar adelante un anexo a la carta de Rivera cuestionando la idoneidad de Rivera. Pero esta carta ni es vinculante, es un mero formalismo, es una carta que recibe en el buzón, podemos decir, la presidenta von der Leyen, pero no tiene ninguna vinculación legal. El titular es de así, luz verde a los 6 vicepresidentes que serán votados junto al resto de colegio de comisarios el próximo miércoles en un pleno en Estrasburgo.
Enrique, gracias, buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Por cierto, Inma, esto obliga, obviamente, a una inminente crisis de gobierno aquí, de un cambio en el gobierno.
De eso hablábamos Garea y yo, que ahora tenemos que ponernos a ver quién va a ser la persona que sustituya a Teresa Rivera. Y claro, como los plazos se han ajustado tanto, al final lo tiene que hacer la semana que viene el presidente del gobierno. Y como tenemos el Congreso Federal del Partido Socialista el viernes 29, ¿es viernes?
29, sí.
Pues ahí los días se van ajustando. Tiene el miércoles 27 una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Bueno, en principio lo que nos han trasladado, aunque al final las crisis de gobierno depende del presidente. Lo que nos han dicho es que en principio su idea era simplemente sustituir a la vicepresidenta y no hacer más cambios. Sí que se esperan más cambios al frente en la dirección del Partido Socialista, pero yo con estas cosas suelo ser poco quinielera, porque Sánchez es el que decide, comparte poca información y creo que hay que ser prudentes.
Sí, no sabemos disfrutar una noticia a los periodistas y ya estamos pensando en la siguiente pantalla, que es efectivamente el nombramiento, que sí que tiene alguna variante en la medida, y esto no es quiniela, es pura... como es vicepresidenta, claro, hay que ver si mantiene el rango de vicepresidente para esta cartera, para darle realce al tema de la crisis climática. Parece lógico, pero eso hace que no pueda ser, digamos, un ministro que se incorpora sin ningún realce, sí, de pronto dar el salto a vicepresidente. Por lo tanto, no tenemos ni la menor idea. Y luego, además, no sé hasta qué punto, pero esto sí que ya ahora aviso de especulación, no sé hasta qué punto también lo de la DANA y la necesidad de que muchos ministros esenciales tengan que estar en el día a día de la crisis puede trastocar algún plan si es que él pensaba mover algún ministerio, sí, más.
Seguimos en Hora 25.
Hora 25. Aymar Bretos.
El Congreso vota mañana en pleno el paquete fiscal que salió vivo de la caótica comisión del lunes por la noche. El gobierno consiguió sacarlo prometiendo... ¿Fue el martes por la noche? Martes, creo que sí. El gobierno consiguió el lunes.
El lunes por la noche.
Sí, mira, efectivamente. El gobierno consiguió que no se lo tumbaran aquella noche, prometiendo a Bildu, Esquerra y BNG prorrogar el impuesto a las energéticas a través de un nuevo decreto que se aprobará y votará más adelante. El problema es que esa misma noche el gobierno también pactó con Junts liberar de ese impuesto a las empresas energéticas a aquellas empresas que apuesten e inviertan en la descarbonización, que ahora mismo son prácticamente todas. Así que ese impuesto, si se llega a aprobar, podría quedar muy mermado, si se llega a aprobar, porque para aprobarse necesitaría los votos de Junts y del PNV, que esto del impuesto de la descarbonización, tampoco el impuesto energético tampoco le gusta nada al PNV. Ahora, la clave está en Podemos. Todo depende de lo que haga mañana Podemos. Sus cuatro diputados son imprescindibles para sacar adelante la votación de mañana, y a esta hora, según nos ha dicho esta noche Irene Montero aquí en Hora 25, o cambian mucho las cosas o ellos están en el no. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Si convalidar mañana el paquete fiscal que lleva el gobierno al Congreso depende de Podemos, a esta hora no hay números para ello, porque los morados siguen haciendo valer sus cuatro diputados y su voto dependerá de que el impuesto energético, cuya prórroga se cerró el lunes a medianoche con Bildu, Esquerra y BNG, se cumpla. Y para Irene Montero esas condiciones a esta hora no se dan.
Porque si mañana nos están haciendo presión, junto con otras formaciones políticas, para que votemos a favor, es porque ellos dicen que se va a mantener el impuesto a las energéticas en los términos pactados con Esquerra y con Bildu, cuando nosotras nos están diciendo que Junts no va a dar sus votos para eso.
A Junts, por cierto, Irene Montero le ha dejado un recado.
Porque nosotras no entendemos por qué en este país se tiene que hacer lo que diga Junts, cuando además Junts está representando los intereses de las empresas más contaminantes.
Con el apoyo del resto de socios garantizado, el PSOE ha centrado hoy sus esfuerzos en ganarse el sí de los morados. Intercambio de propuestas, negociaciones en el Congreso entre Jone Belarra con Félix Bolaños y María Jesús Montero durante hora y media, y una confesión que, según Irene Montero, le han hecho los socialistas.
Hoy mismo el Partido Socialista nos ha reconocido que el acuerdo que ha firmado con Esquerra y con Bildu para mantener un impuesto a las energéticas es mentira. No se va a hacer.
Si sacamos la calculadora, el gobierno cuenta a esta hora con 175 síes y 171. Es por lo que el voto de Podemos será fundamental. Una abstención serviría para sacar el paquete fiscal, pero si los cuatro diputados morados votan no y se mantuviese un empate a 175 noes tras tres votaciones consecutivas, el proyecto decaería. De un impuesto energético, que por cierto, Aymar, no se vota mañana, y de su aplicación dependerá un paquete fiscal cuya negociación llegará hasta el último minuto.
Nos advertías ya, Enric Juliana, al inicio de esta mesa de análisis, ojo, de mañana es clave.
Sí, sí, hoy cada día tiene su afán, y los afanes últimamente son, en este país, son bastante intensos a diario, ¿no? Y mañana, hoy estamos, hemos abierto con Bruselas, y mañana vamos a abrir con el resultado, ahora en estos momentos absolutamente incierto, de la votación del paquete fiscal, que es prolegómeno de los presupuestos y que cuya orientación final de la votación pues nos va a decir bastantes cosas. Vamos a ver, en este país la mayoría parlamentaria, por poner una imagen que creo que puede entenderse, va de Indra a la taberna Garibaldi. Este es el arco sobre el cual reposa la legislatura. Y esto es complicado. Acabo de escuchar ahora a Irene Montero, bueno, la hemos escuchado antes en la entrevista previa al espacio en el que estamos ahora, decir algo que me ha llamado la atención, que un tono como bastante severo, decir no tenemos por qué seguir todo lo que pide Junts, ¿no? Como un tono de reproche de Junts. Se me ha enternecido el corazón al oír esta expresión, recordando aquellos momentos en los que Podemos trataba muy cariñosamente a Junts y invocaba el bloque plurinacional, ¿no? Ahora y esto ha cambiado, efectivamente ha cambiado, porque la situación política de fondo ha cambiado. Va a ser muy difícil mantener una mayoría parlamentaria, sobre todo en los temas económicos, que vaya efectivamente desde Junts hasta Podemos, desde Indra a la taberna Garibaldi. Va a ser difícil. Imposible, quizá no lo sea. Esto lo veremos mañana al mediodía cuando se vote. Y quisiera hacer un último apunte. Tengo alguna información de que el gobierno ha intentado convencer a algunos diputados de Podemos por separado. Son cuatro. Y cuidado con eso, porque intentar dividir a un grupo que en estos momentos se está vindicando de una manera clara, y al que en las encuestas las cosas no es que le vayan triunfales, pero que no le están yendo del todo mal, puede ser una mala táctica.
Garea.
Bueno, hoy han estado en el Congreso reunidos aproximadamente desde las 12 del mediodía hasta las 2, las 3 aproximadamente, Jone Belarra con Bolaños y con María Jesús Montero, sin que haya habido acuerdo. En este momento el voto de Podemos es el no. Eso no quiere decir que lo vaya a mantener hasta mañana, porque este gobierno nos tiene acostumbrados a estas especies de piruetas y sobre todo a negociar al límite y justo hasta el último momento. Es verdad que cuando estás todo el día en la cuerda floja, algún día se te va el pie y te caes. Y en algún momento le puede pasar al Partido Socialista. Aquí se juntan varios factores. Uno, que Podemos está jugando ahora sus cartas. Desde que cometieron el error, en mi opinión, de sacarles del gobierno, les han dejado todo el carril de la izquierda libre y encima un carril en el que no tienen ataduras de gobierno de tener que aceptar cosas, y por tanto ahora tiene una bandera que tiene un relato creo que bastante coherente si votara en contra mañana, porque lo que se les ha prometido es algo que depende no del gobierno sino de otro, que es Junts, y efectivamente ese impuesto de las energéticas que va pactado el gobierno con Junts es que prácticamente no es nada, es que elimina aproximadamente el 90% de la carga a las empresas energéticas, porque todas las empresas energéticas, por convencimiento, por greenwashing o por lo que sea, están ya a favor de la descarbonización y por tanto estarían todas exentas, no tiene ningún sentido. Y luego el otro factor es que en este caso, y esto no es análisis mío, sino de miembros del gobierno incluso, el gobierno ha hecho una negociación bastante, digamos, nefasta. Primero, por sacar los impuestos de la negociación presupuestaria, que hubiera tenido más elementos de margen. Segundo, hacer una reforma fiscal que ha comprometido con Europa a través de enmiendas a un proyecto de ley que era pacífico y que podía haber salido esa convalidación de la directiva europea, y además por hacer un sistema de negociación que tampoco es el que han hecho hasta ahora, que es primero pactar con Junts y PNV y luego pactar con Sumar, algo contradictorio a eso, al que luego quieres incorporar a su vez a los partidos es más de izquierdas. Y luego a Bildu, Esquerra y Podemos se les pide responsabilidad para que mañana no dejen caer el proyecto de ley y hagan daño al gobierno, con lo cual algunos de los socios del gobierno decían hoy, es que se nos pide más responsabilidad a nosotros que la que el propio gobierno tiene a la hora de gestionar estas cosas. La suma de estos factores hace que volvamos a vivir mañana otro día de duda. Yo creo que finalmente el gobierno terminará sacándolo porque tiene muchos elementos de negociación, sí, como nos ha demostrado hasta ahora, pero ¿qué necesidad hay de llegar a estas situaciones con temas tan delicados como esto? Es verdad que es un parlamento muy fragmentado, que hay que negociar, que hay que dialogar, pero igual hay que plantearse a veces que no hay por qué llevar al límite ni abusar de la paciencia de los socios parlamentarios ni de la responsabilidad con el argumento este de que viene la derecha. Eso llega un momento también que termina cansando y algún sustito merece que se lleven.
Lo que pasa que yo, compartiendo todo lo que dices y que fue lo que dijimos en enero, ¿no?, cuando la votación aquella agónica...
cuando se les prometió lo de las competencias de inmigración que nadie sabe qué demonios ha sido.
Y eso fue una negociación igual, ¿no? Y el propio gobierno dijo, no vamos a abusar de esta fórmula, no vamos a traer decretos leyes. Bueno, llegamos a una negociación en la que volvemos a decir que se ha planteado mal. Pero claro, Irene Montero ha dicho aquí hace un rato, ¿por qué tiene que hacerse lo que diga Junts? Es que Podemos en lo que está es en copiar la estrategia que Junts ha tenido hasta ahora de reivindicar y exhibir su capacidad negociadora para recuperar su espacio político. Con lo cual es que ahora es todavía más difícil, porque antes el gobierno ha estado teniendo que gestionar a una parte de la mayoría de la investidura que funcionaba con cierta lealtad y bastante previsible en muchos comportamientos, y luego Junts, pero es que Podemos está ahora en esa estrategia, con lo cual lo complica todo. Los socios de izquierda reprochan a María Jesús Montero que iniciara la negociación por Junts y por el PNV, y sobre todo que luego dijeran y que se publique que, claro, que empiezan por ellos porque son más difíciles. Porque, claro, es que dicen, perdona, es que mis votos valen tanto como los de Junts y del PNV, y yo tengo que ir, en el caso de Esquerra, por ejemplo, a Cataluña a decirle a mis votantes y a defenderme en los medios de comunicación diciendo que mi capacidad negociadora también da frutos. Entonces, claro, hay que conjugar muchos intereses, muchas competiciones bilaterales dentro de la ecuación de la investidura. No es fácil, pero desde luego el gobierno dice que bien está lo que bien acaba y piensan que va a acabar bien mañana. Pero desde luego la semana ha sido muy dura.
Si me permitís...
Tengo un minuto, Enrique.
No, hay que empezar a hablar de Junts y Unió. El nuevo sujeto político se llama Junts y Unió. Junts, asesorado por gente de Unió, tanto desde el Foment del Treball como desde las propias filas parlamentarias. Está regresando CiU, de otra manera, con otros lenguajes, pero está regresando CiU. Y no olvidemos una cosa, el artículo de Josu Jonimaz pidiendo la retirada del impuesto energético. Yo soy John Imaz, expresidente del PNV, actual consejero delegado de Repsol, pidiendo la retirada del impuesto energético y advirtiendo que Repsol podría cancelar inversiones en España, una parte de las cuales están orientadas al complejo petroquímico de Tarragona. Es una situación como muy compleja, en la que PNV y Junts tienen en estos momentos verdadera fuerza política.
Veremos qué pasa mañana. No descartemos, escuchando a Irene Montero esta noche, no descartemos que a Irene Montero esta noche y a Rufián esta mañana, que ha dicho que está muy orgulloso de Podemos. Y es que Esquerra apoye el decreto de las energéticas, pero Podemos, justificándose en que Junts no lo aprobara, cosa que además le viene bien remarcar a Esquerra, Podemos vote que no. Por lo tanto, gana Esquerra para los suyos, ha negociado para extender el impuesto, y gana Podemos para los suyos. Que firmes estamos en nuestros principios. Y una voladura controlada, y al final no hay que someter ese impuesto a votación ni de Junts ni del PNV, que posiblemente votarán en contra. Bueno,
para
veremos.
Para eso queda todavía.
Para eso queda. Punto de 25.
Soledad Gallego Díaz.
Cuentan que Dominique Pellicot miró a su mujer y dijo, oye, lo siento, nunca debí hacerlo. Hay peticiones de disculpas que suenan a insulto añadido. El tal Dominique drogó y se encargó durante años de que violaran a su mujer varias decenas de hombres mientras estaba inconsciente. En el juicio casi promete no volver a hacerlo. Él y los 51 acusados, hombres normales que se aprovecharon encantados y que ahora buscan excusas. No las hay ni debe permitirse que las haya, como ha dejado perfectamente claro la propia Giselle. Ni disculpas ni perdón. Ni disculpas ni perdón debería ofrecerse tampoco nunca a quienes aprueben en Irak una ley que permite el matrimonio con niñas de 9 años. Hoy es el Día Mundial del Niño y según el presidente de la UNICEF en España, Gustavo Suárez Pertierra, la tendencia a forzar matrimonios de niñas ha aumentado en todo el mundo un 15% en los últimos años. Ni disculpas ni perdón para las autoridades de Afganistán que impiden que las niñas estudien y que las mujeres hablen en la calle, ni disculpas ni perdón para quienes hacen cada día más cruel el mundo para los niños y niñas, ni disculpas ni perdón para los militares israelíes que, según el último comunicado de la Organización Mundial de la Salud, rechazaron arbitrariamente en los últimos 10 días el despliegue de equipos médicos, agua y alimentos en un hospital de Gaza donde se hacinan cientos de heridos, muchos de ellos niños.
Punto y 25.
Importante, no, mi micrófono no está abierto, es este otro, pero puedo hablar por este. Este, ahora sí. Cosa importante, el viernes emitimos Hora 25 desde Palma de Mallorca, desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, en la zona de salidas. Esperamos allí a todos los oyentes de Hora 25, porque además va a ser un programa precioso, desde el aeropuerto, viendo cómo funciona un aeropuerto por dentro, conociendo todos los intríngulis. Esperamos allí, en la zona de salidas, el viernes a las 10, a todos los oyentes de Hora 25. Inma Carretero, Enrique Juliana, Fernando Garea. Gracias, amigos.
Adiós. Hasta mañana. Buenas noches.
Se quedan... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.